Pues les pido que abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12. Y si has estado acompañándonos, hemos visto unos temas acerca de lo que debes buscar en una iglesia. Lo que es bueno, lo que es necesario, lo que debes buscar y lo que tienes derecho a encontrar en una iglesia, y una iglesia debe tener el compromiso de surtir eso para ti. Y esto no me está llegando. Okay, para acá, hijo. Okay, bien. Entonces, estamos disfrutando el invierno aquí en Cuernavaca. Bien. Y en ese tema, hace 8 días ya vimos qué es lo que una iglesia, que es así, una iglesia que reúne esos requisitos bíblicos que hemos estudiado. Entonces, qué es lo que una iglesia debe buscar en ti? Y no es que tiene derecho solamente, sino tiene la obligación de fomentar en ti eso, porque es crecer, es edificar tu vida y hacerte crecer en conocimiento y en la gracia de Dios, de manera que tu vida le sirva a Dios para lo que Él se está exhibiendo en el mundo. Está dando a conocer su amor, su bondad, su poder, su fidelidad, su misericordia, y usa a gente como nosotros. Entonces, una iglesia tiene que estar buscando eso en ti y fomentando eso en ti, por supuesto. Entonces, y viendo esto, algo que hemos visto hace 8 días, por ejemplo, es que Dios es el único espectador. Entonces, algo que es bueno traer ya en tu mente, ya una decisión hecha y una perspectiva ya bien definida, es que yo no vengo como espectador, sino como participante de lo que Dios está haciendo. Entonces, tu forma de escuchar es participativa. También tu forma de cantar, tu forma de... Dices, ay, esta canción me aburre. Pues, ¿sabes qué? No la compusieron para ti. Es una revolución cuando empiezas a darte cuenta que no viniste al cine, que no es el cine. Y sabes que aun cuando no te gusta la película, porque gastaste, te quedas a ver toda la función. Eso es lo raro del ser humano. Y aquí que no se te cobra nada, por ejemplo, hasta como que se nos da a ser más chocantes. Entonces, pero realmente es para Dios. Entonces, realmente pensar y considerar en la letra de las canciones si es adoración, y hasta en mi forma de escuchar la lectura y exposición de la palabra de Dios es adoración, porque estoy reconociendo que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Entonces, cuando pongo atención y participo en lo que estoy escuchando, y no como espectador, sino como participante, es también una forma de adoración. Y en eso tú empiezas a sacar mucho provecho de lo que escuchas. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces es también, y vimos también que inclusive que tengas que quizás hacer unos cambios en tu vida, haciéndote la idea de que el domingo empieza desde la noche del sábado. Y cuando empiezas a ordenar tu vida de este modo, entonces lo que pasa es que hay ciertas cosas que simplemente no son para ti. Porque el problema es que llegas aquí desvelado, apurado, vacío, chocado, irritado, cargado de problemas ajenos, de películas que viste, de novelas que viste, de noticias, de que X. Y todas esas cuestiones las traes todavía cuando te acuestas y cuando te levantas el domingo, cuando ya amanece el día a las 10 de la mañana. Cuando te levantas, entonces todavía estás trayendo todo eso y no has venido preparado para realmente beber de la fuente de vida que es Dios y renovar tus fuerzas en Él, de limpiar tu perspectiva, alinear tu entendimiento de acuerdo con la verdad. Entonces, es todo un paquete. Y algunos como que tenemos por cultura quizás la idea de que simplemente vas a la iglesia a hacer acto de presencia, y por el solo hecho de estar, una gotita de agua bendita por ahí te salpicó y ya estás. Okay, pero realmente eso no es el llamado de Dios para la iglesia y no es el llamado de Dios para el cristiano individual. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver ahora acerca de la palabra de tu testimonio. Si estuviste en el servicio primero hace 8 días, pues no viste eso, pero hicieron algunos como un testimonio en cartón. Y simplemente pasaron con un pedazo de cartón, con una palabra o una frase, y volteando el cartón daban ya el antes y el después. En una frase o en una palabra, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Entonces, lo que vamos a ver hoy es que realmente todos ustedes, cada uno de nosotros, cada silla aquí, tiene una historia. Entonces, necesitas saber. Donde tú estás sentado, esa silla tiene una historia. Entonces, acordándonos de eso, ¿qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Entonces, vemos aquí en Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, por eso es del diablo, que realmente es literalmente traducido el adversario o el enemigo. Entonces, el acusador también es tu adversario en un litigio legal. ¿Okay? Entonces, un diabolos en griego era simplemente el demandante, el que te acusa y te demanda, y tienes que presentarte en el juzgado a defenderte. Pues aquí está diciendo que nos acusaba y nos demandaba, dice, delante de Dios. Entonces, pero ha sido lanzado fuera. El juez simplemente desecha la acusación. No acepta considerar el litigio, la demanda, la acusación. Entonces, pero, ¿cómo fue vencida la demanda? ¿Cómo se terminó? Y dice, versículo 11, y ellos le han vencido, el acusador de nuestros hermanos, ahora ellos, o sea nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy importante. 3 cosas que podemos ver aquí, que si tú y yo podemos echar mano de lo que está diciendo, también podemos vencer. También esa demanda contra nosotros, esa condenación, esas acusaciones que como que te agüitan, te desaniman, te llenan de cierto miedo o de incertidumbre para hablar o para poder testificar y decir, ¿sabes qué? Dios ha hecho tal en mi vida. Y de repente te da miedo, dices, no, pero es que todavía falta mucho para que yo pueda decir. Ok, entonces hoy vamos a ver en base de qué lo vencieron. Bueno, primero, por medio de la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio de ellos. Y número 3, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, con esto en mente, vamos a ir por partes viendo esto. Primero, le vencieron. Vamos a primero de Samuel, por favor, en el Antiguo Testamento. Después de los primeros 5 libros de la Biblia, luego está Josué, Jueces, Ruth, y por fin llegamos a primero de Samuel, capítulo 17. Y esta es una historia ya clásica para muchos de ustedes, es el enfrentamiento entre David y el gigante Goliat. Pero cuando ya se está enfrentando David con el gigante, con Goliat, vemos aquí abajo en versículo 46. Pero vamos a leer en versículo 45, en cómo David enfrenta a Goliat. Y Goliat desprecia a David. Lo ve muchacho, era un muchacho quizás de 16, 17 años. No sé tú, yo estaba de esta estatura a los 17, bueno, a los 14, pero obviamente no de este peso, no de esta talla, no de esta agilidad y seguramente no de esta fuerza. A los 17 parecía yo un fideo, cocido, hasta así, blandito. Entonces, y ahí ves a David, está bonito el muchacho, pero es un muchacho. Y este hombre es un gigante. Ahora, entonces lo desprecia y hasta lo maldice. O se siente ofendido de que un muchacho venga a pelear contra él. O sea, diciendo que Goliat es muy pequeño para para mandar un guerrero, entonces mandan un muchacho. Entonces, dice David, le contesta, y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Declaro en el nombre de Jehová de los ejércitos que yo soy más que vencedor. ¿Ok? Y puedes declararlo todo el día. Pero él no declaró que, porque eso es un término rarito que se usa mucho ahora en cristianos, como que es un tipo de hechizo. Como que, como si digo eso es una magia que va a hacer al gigante ser débil. ¿Y sabes qué? Inténtalo si quieres, pero no funciona. Pero él simplemente, David se ubica en una verdad y dice, tú vienes a mí con la espada y lanza y jabalina. Y él no declaró que la espada de Goliat de repente se encogió. Él no declaró que la lanza de Goliat de repente era nada más un palo de escoba. Y él no declaró esas cosas. Simplemente declarar es decir lo que es, no lo que tiene que ser. ¿Ok? Muy importante. Y hay un modo en Nueva Era y en brujería y en espiritismo que es declarar y es decretar, que es decir que esto y esto y eso es como ordenar en un restaurante. Pero Dios no es mesero, así es que no le ordenamos. Y dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Interesante, muy importante de saber vencer, porque hasta la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para poder vencer, no tienes que ser más tú, para ser más que vencedor. Entonces dice, tú vienes a mí súper equipado, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en su nombre, como representante. Ahora, si tú eres representante legal de alguien, te ha firmado un poder legal. Para actos de dominio, para pleitos, para cobranzas, para diferentes cosas. Puede ser para un trámite específico. Y Jesús por eso dice, si pedís alguna cosa en mi nombre, y da la promesa de que en su nombre, entonces como que empezamos a querer manejarlo como tarjeta de débito o hasta de crédito, el nombre de Jesús, y tampoco, sino como representante. Es un poder legal, otorga libertad de acción para ciertas acciones específicas, como un trámite legal, como actos de dominio, pleitos, cobranzas, lo que sea. Y en nombre del que otorga el poder, la autorización, puede actuar de cierta forma. Entonces yo vengo, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, como su representante, y como tal, tengo libertad de acción para cosas específicas. Y dice cuáles son. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Lejos de ser Goliat, el demandante, Dios es el que demanda a Goliat, mete contrademanda. Tú me has provocado, dice Dios, y te mando mi representante, este muchacho. Y o sea, el que tiene el poder legal, el representante legal en un litigio, no gana porque es muy grande o pesado o inteligente, ni siquiera, aunque algunos humanamente dicen, si tiene mucha palanca y muchos contactos, sí gana, y sobre todo con sobornos. Pero eso es lo que el hombre tiene que hacer, porque es mortal. Dios no hace eso. Dios simplemente dice, te mando como representante. Y va David como muchachote, así, o muchachito, flaquito, débil, puso la armadura de Saúl y no pudo ni caminar con eso. Entonces, estamos hablando de un muchacho flaquito. Entonces, pero tú le has provocado, dice. Entonces, yo vengo a ti en nombre de él. Entonces, toda la grandeza y poder y autoridad y sabiduría, todos los recursos de Dios, todo lo que él tiene, viene respaldándole a David. Entonces, literalmente, si Goliat quisiera pisotear, porque casi pudo haberlo hecho así, nomás le da así un manazo. Y le patea y ya tumbado, así, lo puede así estampar y dejarlo así como tortilla en el suelo. Pero al intentar hacerlo, va contra Dios. Ahora, es una cosa pisotear a David, pero es otra cosa pisotear a un tal común y corriente que es representante de Dios en una situación. Entonces, y dice, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y checa esto, el motivo. La libertad de acción en el poder que Dios otorga a su representante. El objetivo es esto. No es para que hagas esto, que hagas el otro, que pongas una alberca en mi jardín, que cambies el color de mi coche. O sea, el poder era específico. Entonces, te voy a vencer. Voy a vencer el ejército que te respalda a ti y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, el punto clave para entender por qué vencieron, lo que vimos en Apocalipsis 12, es que Dios quiere que tú y yo venzamos, que seamos vencedores, para que toda la tierra sepa con quién está Dios, que a quién respalda Dios, con que, en medio de quiénes anda Jesucristo. Es muy importante, la Biblia está llena de ejemplos de eso, pero no es para que tú te sientas bien, porque la batalla no era de David, no provocaron a David, provocaron a Dios. Y la batalla era, por lo mismo, de Dios, no de David. Y cuando tú y yo, número uno, si quieres subrayar eso y marcar eso, márcalo. Cuando tú peleas tus batallas, tú perderás. Es muy fácil entender y recordar, ¿verdad? Cuando tú peleas tus batallas, tú perderás. Y siempre, y la vida de Saúl, el rey, que era rey todavía cuando David así de muchacho, era eso, de estar peleando las batallas de Saúl, y todas las iba perdiendo, porque su batalla personal la perdió al no rendirse a Dios, no pudo vencer a nadie, porque él quedó vencido por sí mismo. Ahora, entonces, cuando tú y yo peleamos nuestras batallas, tú y yo perdemos. Ahora, bien, vamos adelante, por favor. Vamos a Jeremías, ya después de Salmos, a la mitad de tu Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, luego Isaías. Ya estamos andando entre los profetas y el profeta Jeremías, cuando Dios lo llama, igual es un muchacho interesante. Es muy fácil pensar, y por alguna razón, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco, nadie menosprecie tu juventud. Pero la forma de hacer que nadie menosprecie tu juventud no es decir, se ve, se siente, la juventud está presente. O sea, no es imponer. David no impuso nada porque estaba Dios con él. Cuando Dios está contigo, no tienes que imponer tu presencia y como apantallar o alguna de una pues, la mesa que aplaude más fuerte y todas esas cosas. No es necesario. Eso es carnal. Porque siempre va a haber una mesa más escandalosa que la tuya. Pero si Dios está presente, tú no tienes que imponer, simplemente actuar de acuerdo con lo que Él está haciendo. Entonces, igual, Jeremías, Dios le llama a Jeremías y él tiene miedo. Dice, pues soy muchacho y no sé hablar. Y Dios dice, por eso, yo no llamo profeta al que sabe hablar, porque entonces va a hablar su propio rollo. Yo llamo a alguien que sabe escuchar. ¿Sabes escuchar? Escucha a Dios. Entonces, en versículo 18, Jeremías 1, vamos a leer desde el 17. Ya Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto y esto y esto, y ahora, ¿qué te toca hoy? ¿Ok? Y mucho como que queremos saber qué me va a tocar de aquí a 3 años, que a 20 años, y cómo puedo saber, y no sé si voy a tener fe. Pero Dios no está pidiéndote que tú tengas fe de aquí a 2 años. Está diciendo que camines por fe hoy. Muy importante. Entonces, y dices, pero yo quiero llegar a eso, a la palabra de su testimonio. Pues vamos a llegar. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, entonces alístate. O sea, es que estés dispuesto y disponible. Ceñir sus lomos, como usaban túnicas, era pararse, enderezar su túnica. Las mujeres entienden eso mejor que los hombres, enderezar su túnica y volver a amarrar bien su cinto. Y ya estoy listo, y sandalias puestas y todo eso. Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Ok, no puedes hablar de parte de Dios, no eres representante legal de Él si no has recibido instrucción. ¿Ok? Entonces, háblales, dice, todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces, pero dice, ¿cómo va a poder juntar el valor? Dios dice, no temas delante de ellos. Sí, 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 de acuerdo, Señor, pero ¿de dónde junto el coraje? ¿De dónde junto el valor para poder decirles todo lo que tú me mandas? Suponiendo, y si lees el resto del libro de Jeremías, te das cuenta que mucho tuvo que decir que nadie quería escuchar. Es más, Dios le dice, ¿sabes qué? De una vez te voy a decir, Jeremías, nadie te va a hacer caso. Nadie se va a convertir de su camino por escucharte a ti. Pero tú háblales. Tú diles, no obstante. Y dices, no, pues ¿quién quiere? A ver, ¿quién dice yo para esa chamba? Todos, o sea, yo veo, hay gente que como lo que hace y hasta puñal mete en espalda por esto, por una cosa de estas, de acrílico. Teniendo esto, ya estoy armado, ya puedo juntar mi gente que me escuche. Si no has escuchado a Dios, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a desempeñar? Y pensando que con esto, pero pelearías por la chamba de Jeremías, un profeta, de veras profeta. Y dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Mira, este mueble de acrílico no es tu ciudad fortificada. Eso no te ayuda a predicar, nomás sostiene tantito tus apuntes. Pero igual, si no has escuchado a Dios, no tienes nada que decir, por mucho que llenes de apuntes y tengas tu Biblia de estudio y wow. ¿Ok? Muy importante, Jeremías tenía algo que decir y por eso lo que vimos en Apocalipsis, por la palabra de su testimonio. Dios te ha dado algo que decir. Es muy importante. Pero dice, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque... A ver, yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero no le libró de una fosa. Probablemente era como fosa séptica que le echaron ahí. No le libró de Dios de eso. No le libró de la muerte. Jeremías murió como profeta. Y dices, no, pues entonces no, exacto. O sea, yo quiero, dame chance. Pero es eso, primero tienes que haber escuchado de Dios, tienes que seguir exactamente órdenes como Él te ha dicho y tienes que saber que Dios no está prometiéndote librarte de la muerte o de sufrimiento. Pablo le advierte a Timoteo y ciertamente dice, no que haber o a veces... Ciertamente, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todo. Y si no estás sufriendo persecución, papá, mamá, no estás viviendo piadosamente, estás viviendo en pecado, estás en desobediencia, está tu vida apagada y pronto quitará tu lámpara de su lugar. ¿Ok? Muy importante. Si no estás pagando un precio por seguir a Jesús, por hablar en su nombre, por pararte en tal lugar, si siempre estás llevándote bien con todo mundo, estás en enemistad contra Dios y tu situación es grave. Es grave. Porque estás en amistad con los enemigos de Dios. Y dices, no, pero entonces, ¿dónde está el amor? Tú ama a Dios y ya lo demás se da. El problema es que queremos que todo el mundo nos ame, y cuando puedo asegurar que todo el mundo me ame a mí, ahora sí, con el cachito de afecto que me deja, entonces yo voy a amar a Dios con ese pedacito de cariño que queda sobrando. ¿Ok? Y simplemente no funciona aquí, así. Ok, ahora, vamos atrás a Isaías, por favor, capítulo 6. Igual, cuando Dios le llama a Isaías, hay algo interesante que suceda. Isaías 6, muere el rey Usías, un buen rey que hizo que el corazón de la nación volviera a Dios y muere. Y su hijo no era bueno, su hijo volvió el corazón de la nación a los ídolos. Isaías está viendo lo que va a pasar y en medio de esa crisis moral, espiritual de una nación, Dios le llama. Ahora, mi pregunta... ¿Está tu nación en una crisis moral y espiritual? ¿Está tu nación en una crisis moral y espiritual? ¿A quién va a llamar Dios? Ok, entonces leemos aquí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y dices, ¿y esto? Otro día te lo explico. Mejor vamos a lo de Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ves que los ángeles cuando están delante de Dios no son espectadores, son participantes. Muy importante. Entonces, y tienen su gloria, y tienen su belleza. Pero nadie tiene ojos para verlos. O sea, Isaías está viendo todo eso, pero toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay, qué buen show! No, Isaías no se queda como espectador viendo la gloria de Dios. Es participante. El problema, él tiene un problema. Cuando tú entras y eres partícipe de lo que Dios está haciendo y revelando, puede haber una situación que tienes que arreglar. Y dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y si te das cuenta, verdadera adoración siempre es una respuesta a lo que Dios está revelando. Y por eso tú tienes que venir preparado a ver lo que Dios está revelando de sí mismo a través de cantos y a través de la exposición de su palabra. Y decir, vi esto de Dios y adoro a Dios de acuerdo con lo que vi. Y si me muestra su poder calmando la tempestad, le adoro. Si me muestra su poder dando vista a los ciegos, le adoro en eso. Si me muestra su poder muriendo en la cruz sin abrir la boca, le adoro así. Entonces, soy muerto, he visto a Dios. ¿Y ahora? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, entonces, tu respuesta al ver a Dios es darse cuenta quién es Él. Y eso produce un efecto en ti que te das cuenta quién eres tú. Y Dios, al ver tú, ya eso crea un dilema. ¿Cómo puedo estar delante de Él? ¡Ay de mí! ¡Soy muerto! Entonces, Dios tiene la solución en la mano cuando tú por fin entiendes quién eres tú y quién es Él. Entonces, dice, esto ha quitado tu culpa y está limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Si no has visto, si no has entendido, estoy delante de Dios, ¡ah, caray! ¡Soy muerto! Si no has visto eso, todavía no estás disponible para ser enviado para hablar por Dios. Entonces necesitas abrir tus ojos, necesitas darte cuenta de lo que Dios está mostrando acerca de sí mismo. Y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Interesante, una referencia a la Trinidad. Está hablando el Padre, el que envía, pero ¿quién irá por nosotros? Porque cuando tú y yo vamos, por ejemplo, hacemos discípulos y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, interesante cómo está eso. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero necesitas primero haber entendido algo y segundo, que Dios haya quitado tu culpa y limpiado tu pecado para que puedas con tus labios decir lo que viste. Ahora vamos adelante al Nuevo Testamento, a Hechos, capítulo 4. Y están los apóstoles ante el concilio, les están amenazando, quedando, por decir, a dos palabras corto de decir, si siguen haciendo eso, van a ver cómo les matamos. Les están ya amenazando. En Apocalipsis, Hechos 4:16. Y están los del concilio, sacan a los apóstoles y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta, habían sanado a un hombre que nació cojo. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. El problema no era la señal, el problema no era el milagro. El problema es que Pedro dice al cojo de nacimiento, no tengo ni oro ni plata. Interesante, puedes tener un milagro sin ofrenda, acuérdate. Entonces, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ¿por qué dice en el nombre de Jesús de Nazaret? Porque quiere decir que si algo sucede en ese nombre, o sea, si yo te otorgo un poder legal, es vigente hasta que yo me muera. Porque no puedes actuar en representación a un muerto. Entonces, solo en el caso de un testamento. Por eso estamos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Alguien murió para dejar el Nuevo Testamento. Entonces, pero no puedes actuar en nombre mío si yo ya estoy muerto. Entonces, que suceda un milagro en el nombre de Jesús, quiere decir que Jesús no está muerto, sino resucitó. Y eso era el problema que están enfrentando los del concilio. Que el rumor, con muchos testigos de que Jesús resucitó y lo habían visto muchos. En una sola ocasión, más de 500 personas lo vieron resucitado. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto no se calla, esto no está terminando. Entonces, si se divulga que en el nombre de Jesús y que Jesús resucitó, pues no, pues ya perdimos todo. Entonces, y no lo podemos negar. Muy importante, lo que vimos en Apocalipsis. Y le vencieron al acusador, le vencieron por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces aquí no pueden negar lo que ha pasado. Y tú tienes una historia que contar, que nadie puede negar lo que Dios ha hecho en tu vida. No está terminado el proceso, pero tú tienes una historia, tú tienes algo que decir. Tú tienes un parteaguas en tu vida, antes y después. Y esa es tu historia, esa es tu palabra de testimonio. Pero si no hay un antes y después, si no hay un parteaguas en tu vida, todavía estás subiendo la montaña para empezar a bajar. Eso es un parteaguas. Que toda la lluvia que caiga, o corre para acá, o corre para allá. ¿Y qué son los acontecimientos de tu vida? Las perspectivas, las decisiones, las convicciones, los deseos, preferencias y demás. Todo lo que describe tu vida, debe haber un parteaguas. Que antes, todo corría para allá. Y ahora, todo corre para acá. Y si no puedes decir eso, hoy tienes que tomar una decisión. Cuanto antes. Bien, entonces, ¿qué haremos? No lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Pueden hacer milagros. Y si te das cuenta, puedes hablar de Dios en todos los medios, en arena política, militar o lo que sea. Tú puedes hablar de Dios, pero no puedes hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el parteaguas de toda la historia humana. Interesante, una revolución en 1917, la revolución de los bolcheviques en Rusia. Interesante, ellos celebran el aniversario en un año que viene contándose desde el nacimiento de Jesús, aunque el régimen negaba la existencia de tal hombre. Y amarrados a la historia y la historicidad de Jesús de Nazaret, que murió y resucitó, y aún así para decir, Dios no existe, un astronauta va al espacio, dice, ya fui al cielo, no vi a Dios, y aquí Dios no existe, y todo ese régimen tuvo que basar sus aniversarios y desfilando y todo eso, por el nacimiento de Jesús. ¡Qué ironía! Y Dios es esa roca que no puedes mover. O tropiezas y te quebranta, o caes sobre ti y te desmenuza. Entonces, algún día tienes que tratar con él. Bien. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quién te cuida más? ¿Quién te ama más? ¿Quién pagó más caro por ti? ¿Quién te ofrece más? Por puro interés, obedece a Dios antes. Por puro interés, obedécele a Dios primero. Por puro interés. Y por amor, no des nada a nadie más. ¿Entendidos? O sea, ellos simplemente están diciendo, juzgad si es justo. O sea, sentido común. Que primero voy a obedecer a Dios. Dios no se equivoca. Y no tiene agendas ocultas. Entonces dice, ustedes decidan esto, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto oído. Otra vez, le vencieron, dice en Apocalipsis 12:11, le vencieron por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, muy importante, no vas a poder hacerlo si no has visto y oído. Si Dios no ha tratado algo contigo, no tienes nada que ver. O escuchar en esto, entonces no tienes nada que contar. Jeremías vio, escuchó. Isaías vio, escuchó. Ahora, Pedro y Juan vieron y escucharon y fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo podrías decir aquí donde Jesús raya mi vida, donde Jesús pintó así una línea negra, roja, del color que te guste, pero aquí todo eso para allá o para acá? En este momento, en este día, en este acontecimiento, en esta oración, pero aquí todo cambió. Y aguas, ¿ok? Una advertencia. No, tú puedes decir que aquí está mi Biblia que me regalaron cuando yo era de 10 años. A partir de este cumpleaños yo nací de nuevo. ¿Es cierto? ¿Es seguro? ¿Estás seguro? Porque no porque te hayan regalado una Biblia o porque tú hayas hecho una oración en escuela dominical o un club de niños o algo. No por eso Dios ha tratado contigo. Porque Dios no trata con nosotros en papel, trata con nosotros en la cruz y con su sangre. ¿Ok? Muy importante. Y eso nos va a llevar también a esto de la sangre de Jesús. Entonces vamos a seguir viendo. Dices, ¡ay, qué miedo! Ok, vamos atrás, por favor. Mejor adelante. No, atrás. Pobrecitos, ya se marearon. San Juan, el libro anterior a Hechos. San Juan, capítulo 1. El problema que muchas veces tenemos es que tú ves a alguien que para ti es un ejemplar de cristiano. Su vida está en orden, su matrimonio está en orden, o su soltería está en orden, pero está en orden. Y refleja a Dios en su vida, refleja la verdad, refleja la bondad de Dios, refleja la fe, que tú oyes eso, pero no tienes todavía. Y la idea aquí es poder decir, ok, aquí donde yo estoy sentado hay un bulto, y ese bulto, si lo empiezo a quitar toda la envoltura, cuenta una historia, ese bulto soy yo. Y si empiezo a quitar la envoltura y desempacar todo lo que tiene, mis complejos y mi temor y mis complejos de inferioridad y mi desesperación y mi falta de paciencia, mi vanidad y todo esto. Pero en medio de todo eso, si necesitas checar hoy si una raya atraviesa ese bulto. Y que se puede dividir ese bulto. Esto era de aquí y esto es de este punto en mi historia hasta ahora. ¿Tienes ese punto de partida? ¿Tienes ese parteaguas en tu vida? Porque si no, la sangre del Cordero todavía no ha tenido fruto en tu vida. El sacrificio de Jesús de Nazaret no ha tenido fruto en tu vida. Uno. Y dos, no tienes nada que decir de él porque todavía está en el bulto, está en el paquete. Lo tienes que desempacar y activar. Lo tienes que apropiar para ti. Y no nada más saber que es cierto. Ahora, nosotros en la tradición crecimos sabiendo, bueno, si yo tomo esta oblea, y si participo así de la oblea y de la copa, pues ya. Entiende que no es solamente ser un oyente de los hechos, no es ser solamente un observador de los hechos, sino partícipe de los hechos. Tomad, comed, tomad, bebed. Tienes que apropiártelo, tienes que ser partícipe. Y no ha cambiado. Ah, pues ahora sí me gusta más porque puedo así decir, esto sí, esto no, esto me gustó, esto no me gustó. No, tienes que apropiártelo. Tienes que recibir a Jesús. Entonces, hasta tenemos ese término de decir, acepté a Jesús. Y digo, y todos lo decimos, es muy parte de nuestro léxico ahora. Acepté a Jesús hace tantos años. Acepté como si su validez fuera sujeta a aprobación tuya o mía. Acepté, le acepto. ¿Qué es lo opuesto a aceptar? Rechazar. Entonces, hasta cierto punto, el término tiene validez. Lo acepté, lo rechacé. ¿Y qué tal si tú empezaras simplemente a decir, toda mi vida, hay quienes dicen, yo nací cristiano? Pues yo nací cristiano cuando tenía casi 16 años de haber nacido en el mundo. ¿Ok? Y algunos dicen, no, yo nací cristiano. No, tú tienes la dicha de haber nacido en un hogar cristiano. Lo demás se te carga como deuda hasta que no recibas a Jesucristo. Porque al que mucho le es dado, mucho se le exige. Y si naciste en un hogar cristiano, si tus papás, desde que tú te acuerdas, te han llevado a donde tú escuches la palabra, papá, mamá, tienes una carga tremenda de responsabilidad por haber escuchado tantos años. Aquí hay gente que es la primera vez que escuchan esto. Y si Cristo viene mañana, ¿qué onda? ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, podemos decir que hasta ahora lo he rechazado. Ahora, mi pregunta es, para encontrar ese parteaguas en tu vida, ¿cuándo dejaste de rechazar a Jesús y empezaste a aceptarlo? Ahora, en una boda, yo he oficiado en muchas bodas, yo no digo, ¿rechazas a ver, Juanita, tú rechazas a Juan para ser tu esposo? ¿Lo rechazas para amarlo y obedecerlo? ¿Lo rechazas para cuidarlo en enfermedades? Y ella diría, oye, vine a casarme, no a rechazarle. Eso es para después. Todo en orden. La pregunta es, ¿aceptas a Juan para ser tu esposo y vivir con él conforme a las ordenanzas de Dios? Para cuidarlo en enfermedad y salud. ¿Cuándo aceptaste a Jesús así? En las buenas y en las malas, en adversidad y prosperidad, en enfermedad y salud. ¿Cuándo aceptaste a Jesús en esos términos? ¿O sigues rechazándolo? Porque coquetear es un rechazo, no es una aceptación. Coqueteo es rechazo. Y si tú sigues coqueteando a Jesús, sigues rechazándolo. Porque hasta no amarrar el trato y no aventarte el arroz encima, no son casados. ¿Ok? Necesita haber algo que formalice eso. Todos que somos casados tenemos aniversario de bodas. ¿Qué es el aniversario de ese enlace con Jesús? ¿Cuál es? ¿Qué tiempo tienes celebrando ese aniversario? Algunos dirán, no, pues 4 meses. Felicidades. ¿Desde cuándo, desde qué punto en tu vida dejaste de rechazar y empezaste a aceptarlo? Y como sucede, y eso es la advertencia y el consejo que le doy a toda pareja que se va a casar, aún en su boda, se lo repito, aunque están en coma y no se acuerdan que les dije. Esto es trabajar todos los días, todo el día, el resto de su vida, hasta que la muerte los separe. Y algunos dicen, porque ya tuvimos una boda religiosa, ya está hecha. No, ya tienes licencia para empezar a construir un matrimonio. Apenas sacaste el permiso cuando les ponemos el lazo, los anillos, arras y todo eso, y fotos y así, y el velo y el ramo y todo eso. Apenas con eso sacaste el permiso de construcción. Tienes apenas tu licencia, sigue los planos y construye. Entonces, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Desde cuándo sacaste la licencia, los planos? Ya estamos escarbando, ya estamos trazando, ya estamos pegando, ya estamos con varilla y concreto. ¡Ay, ay! Sí, es una relación y requiere trabajo y material, inversión y planeación y persistencia. porque ahí vas a vivir, en esa casa, en ese matrimonio o en esa relación con Dios, ahí vas a habitar. Entonces, haz tu trabajo bien, conecta esto bien, que no haya goteos, que no haya esto, que no entre agua cuando llueve. San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante frase. He aquí el Cordero de Dios. Ahora, tú y yo teníamos, en aquel entonces, teníamos que llevar nuestro sacrificio por nuestros pecados. Entonces, cuando estamos en la fila, ahí están cada quien con su cuerda y su cordero. Entonces, y ahí estamos. ¿Y este cordero? Es mío. Ok, entonces yo impongo mis manos sobre la cabeza del cordero. Y el sacerdote mete el cuchillo así y atraviesa su garganta y ¡prum! Y le degolla. Y brinca el cordero. Los chivos sí, pero los corderos no gritan. Entonces brinca y empieza a derramar su sangre, cachan la sangre y con eso untan los cuernos del altar, preparan el cordero, lo descuartizan, le quitan el pellejo, todo eso, las entrañas, y lo queman así. Y el tamaño del altar era de tal que cuando ya está ardiendo mi sacrificio, mi cordero, sobre el altar, en medio del humo y los restos del cordero ardiendo en el altar, por medio de eso yo alzo mi mirada y puedo ver el lugar santo de Dios. Pero es mi cordero, yo lo tuve que comprar, yo tuve que comprobar que no tiene defecto, es mi cordero. Pero aquí dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ley solo decía que cuando hacía yo eso, o hacías tú eso, esa sangre en los cuatro cuernos del altar y el cuerpo del sacrificio ardiendo en el altar y ese humo como olor grato a Dios, simplemente cubre tus culpas, cubre tu pecado. Pero aquí dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a versículo 36, 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, que llegaron a ser dos de los apóstoles. Pero en ese momento simplemente están siguiendo a Juan el Bautista porque él predica arrepentimiento. Entonces, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le habían escuchado, y lo vuelve a decir, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es el parteaguas para estos dos, ¿ok? Es una cosa decir que, o oír que digan, he aquí el Cordero de Dios. Y muchas veces, si tú tienes muchas veces asistiendo aquí, has visto muchas veces, he aquí el Cordero de Dios. Fíjate en Jesús, checa esto, no ves al que fue crucificado. Fíjate, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tu sacrificio, mi sacrificio, sino lo que Dios pone para que quede de una vez para siempre quitado el pecado del mundo. Entonces, pero cuando en ese momento, al oír hablar eso, como estos dos discípulos, he aquí el Cordero de Dios. O sea, y Juan, sí, síganle a él. Juan después dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que todo mundo le siga al Cordero de Dios porque él quita el pecado del mundo. ¿Y en qué momento puedes decir, ok, ya escuché, ya vi, he aquí, y dicen, Jesús no tenía una luz alrededor de él, ni Pedro más largo, algo que lo identificara entre una multitud, lo tenían que señalar, Judas lo señala con un beso, porque no tenía algo que le distinguiera entre la multitud, he aquí el Cordero de Dios, ¿cuál? Porque para un muchacho judío, como estos dos apóstoles, discípulos, ellos escuchan eso, el Cordero de Dios, sí, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, y que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Ahí está, y dicen, nos vemos, nos vamos con él. ¿Cuándo ocurrió eso en tu vida? Porque a partir de ahí empieza esa historia. Este bulto que está donde tú estás sentado, ábrelo. desempaca sus historias y sus anécdotas y las fotos y todo eso, pero busca entre eso algo que puedas decir, aquí fue cuando vi, aquí fue cuando escuché, aquí fue cuando empecé a seguirlo. Y no he sido perfecto desde entonces, y no he sido un santito desde entonces, pero aquí está el parteaguas. Aquí todo o corre para allá o corre para acá. ¿Ya sabes cuándo es y cuándo fue? Para alguno puede ser hoy, ese parteaguas. Entonces, y le dicen, volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos le dijo, venid y ved. ¿Y sabes qué? Jesús, eso suena muy clásico, muy tradicional y muy de himnos. Jesús tiene lugar para ti todavía donde Él mora. Juan capítulo 14, él empieza a decir, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay lugar para todos. Okay, pero ¿cuándo empieza todo a girar en otro sentido? ¿Cuándo empieza tu vida a tener otro rumbo? ¿Cuándo el agua en tu vida empieza a escurrir de otro lado? ¿Cuándo? Muy importante pregunta. Vamos a ver esto, terminar lo de la sangre del Cordero. En Primera de Pedro, casi al último de tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor, y qué bueno pararnos en este punto a ver la sangre del Cordero. ¿Por qué la sangre del Cordero? Bueno, ya hemos visto que era un sacrificio por el pecado, y su sangre simboliza que pierde su vida. No le sangran, sino pierde su vida. No le sangraron nada más a Jesús, perdió su vida. Cuando meten la lanza en su costado, sale agua y sangre. Y esa agua salía desde... Hay una membrana que cubre y envuelve tu corazón y tiene líquido. Y es como un cojín alrededor de tu corazón. Entonces, cuando meten la lanza, no le rasguñaron. Metieron la lanza hasta el corazón, perforaron eso y salió agua con sangre de su costado. No es algo simbólico, es algo literal, patológico, forense, demostrando que fue muerte. No nada más, no le torturaron nada más, no sangró tantito nada más, como antes, pues sí, con los mayas y sus ritos allá y todo eso, y de su lengua el rey maya sangra algo de su lengua y con eso como que una bendición. Nel, deja eso fuera. Aquí estamos hablando de no simbolismo, sino algo tan literal que si hubieras estado, te salpicaba. Con mucha razón el centurión dice al final, verdaderamente este era hijo de Dios. Versículo 17, primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, por eso, checa en ese bulto. Lo que haces, lo que vives desde tu parteaguas, desde ese momento que todo cambió. Sí cuenta, sí es importante, es un registro. Porque le vencieron no solo por la sangre del Cordero, sino por la palabra de su testimonio. Y no es nada más, pues esto y el otro. Y muchos decimos, no, pues como yo no fui drogadicto, como nunca robé coches, como nunca fui adúltero, pues yo no tengo un testimonio. Claro que sí tienes un testimonio. ¿Cuándo fue que tú dejaste de rechazar a Jesús y empezaste a aceptarle? ¿Cuándo fue que dijiste, acepto este hombre para que sea mi Señor? Acepto este hombre para que sea mi Salvador, para vivir con Él de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Y si es mi Salvador, no busco otro. Y si es mi Señor, no busco otro, porque sería adúltero. Es mi Salvador y es mi Señor. ¿Cuándo fue? ¿Y cómo fue? Esto es. Y hasta ahí empiezas a dejar atrás una cosa y entrar en otra. Y esa historia es tuya. Dios te la dio. Y algunos tienen un testimonio muy fuerte. No, que mi papá fue esto, mi mamá fue esto, y así me pasó, y mi infancia, y mi niñez, y mi adolescencia. Y dices, oh, y todos vemos eso, y hasta a lo mejor te hacemos una película de tu vida. Pero si tú eres como yo y como muchos, dices, no, pues la película de mi vida es un comercial de 30 segundos. Es un spot, nada más. Pero, ¿sabes lo que vende un producto? Son los spots. 20 segundos. Tenía caspa, uso este champú, ya. Ya no tengo caspa. Tenía agruras, tomé esto, ya no tengo agruras. Mi vida en oscuridad y sin Dios, Jesucristo, ahora tengo a Dios. 20 segundos. ¿Cuál es tu testimonio? Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de ti. Y tú tienes toda tu historia antes de Cristo en tu vida. Y dices, no, pues sí, qué miedo, qué terror, qué oscuro, qué triste, qué trágico y demás. Y tú puedes tener todo eso. Pero ¿sabes qué? Jesús ya fue destinado antes que tú nacieras y empezaras a vivir todas esas tragedias. Ya era destinado para salvarte. Entonces tienes que empezar a ver todo tu pasado con nuevos ojos y entender que eso es parte de la historia que Dios te regala para que tú digas, he aquí el Cordero de Dios. No, he aquí un siervo del Cordero de Dios, no un hijo de Dios más, sino he aquí, no me vean a mí, como dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero, vean a él, síganle a él, el Cordero de Dios. Eso puedes decir, he aquí el Cordero de Dios, aquí atravesó, aquí lo vi, estaba entre toda la actividad y todo el gentío y aquí atravesó y empecé a seguirlo. ¿Puedes decirlo? ¿Sabes cuándo fue? ¿Cómo fue? Eso es el regalo de Dios para ti. Y a través de eso es uno de los tres ingredientes que Dios te regala para vencer. Ya estamos viendo de la sangre, porque te redime, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, le están preguntando al hombre que nació ciego. Y le dicen, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador. Y el ex ciego dice, bueno, si es de Dios o no, no sé. Pero una cosa sé, que fui ciego y ahora veo. Eso es su testimonio del ciego. No dio todos los argumentos de números y repetidos en la Biblia y de creación y el registro fósil y el manto de Turín y chocolates de Larín. O sea, no da toda esa evidencia. Simplemente fui ciego, que es indiscutible. Todo el mundo lo conocía como ciego. Toda la comunidad. Fui ciego y ahora veo. Hagan la cuenta. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué fuiste y qué eres? Eso es tan sencillo y es algo que Dios te regala. No tengas vergüenza de lo que Dios te ha regalado para dar testimonio de Él, porque a través de eso vencerás. Ok, pues vamos a orar y quiero dar la oportunidad, mientras están disponiéndose para la cena del Señor, quiero dar la oportunidad, si hay alguno aquí o que nos acompaña en internet o por televisión también, es que si no existe este parteaguas en tu vida, si no puedes mirar atrás en tu historia y decir, esto fue, aquí fue, no me acuerdo el día, pero me acuerdo lo que estaba pasando, me acuerdo dónde estaba, me acuerdo cómo traía yo esto y me acuerdo cuándo me lo quitó. ¿Puedes tener eso? Y si no lo tienes, cuando estamos orando, te invito que hagas ese trato con Dios de una vez. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú has hecho provisión para que estemos delante de ti, sin miedo, con toda confianza, Señor, puestos en pie y mirándote. Y esa provisión está en tu Hijo Jesús, que murió y que resucitó y que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que derramó su sangre, dio su vida. Y con eso cambió la nuestra. Y te damos gracias, Señor. no somos lo que alguna vez fuimos, aunque bien queda claro que no somos todavía lo que hemos de ser, porque eso también está en tus manos. Y ponemos en tus manos lo que fue, y ponemos en tus manos lo que es, y también, Señor, lo que ha de ser de nosotros. Pero te damos gracias que podemos mirar atrás y saber que aquí fue, y fue así y así. Una vez fui ciego y ahora veo. Una vez fui cojo y ahora camino. Una vez fui muerto y ahora vivo. Y para la persona que está aquí hoy, que se da cuenta, pues nunca hubo eso y tengo todo el historial de mi vida y mucha presencia de Dios y mucho testimonio de otros acerca de Dios. Mucho escuchar y mucho ver. Pero no he hecho este trato. Estoy pensando específicamente hasta quienes han crecido entre cristianos en su hogar. Quien está casado o casada con alguien que es creyente. Y sabes mucho. Y hasta crees. Pero nunca has hecho este trato. Nunca has podido decir, sí, renuncio a todos los demás y este es mi Salvador. Renuncio a todos los demás, este es mi Señor. Rechazo a todos los demás y acepto a este hombre y todo lo que él representa. Que si estás así y necesitas, ya sabes, que no debe pasar otro día más sin eso. Te invito a que alces tu mano ahí donde tú estás. Podamos orar por ti. Bendiga. ¿Alguien más? Usted bendiga. ¿Alguien más? Usted bendiga. Usted bendiga. ¿Alguien más? Sí, usted bendiga. Ahora vamos a orar por ustedes. Señor, gracias te damos. Gracias por la cruz. Por lo que sucedió en esa cruz entre todas. Gracias, Señor, por una tumba vacía que nos habla hoy de que en la cruz no está, sino ha resucitado y resurgió de la muerte a la vida y ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra de nuestro Padre Dios. Gracias por la sangre derramada, por la vida entregada por nosotros, un precio altísimo, pagado por nosotros, irrecuperable, incalculable por mí, que jamás podré pagar. Y te doy gracias. Y Señor, por estos hombres y mujeres que han simplemente con alzar la mano han manifestado que saben que esto es algo que no era automático, era consciente y a partir de hoy es consciente. Recíbelos tú como te reciben. A ti, Jesús, te pedimos. Acéptalos tú, Señor, como te aceptan a ti. Todo, completito. Tal como eres. Y acéptalos, Señor, tal como son. Y te pido, Señor, que obres en su vida a partir de hoy, de manera que todos puedan ver, empezando con ellos mismos, que hoy fue el parteaguas de su vida. A partir de hoy, todo el agua escurre para otro lado. Y te damos gracias, Señor. Gracias por vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por el sacrificio. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la promesa que nos dices que le vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y eso nos dice entonces, Señor, que victoria es posible. Pero todo eso viene de ti. Y Señor, contra su acusador, que te acusa y dice lo que han hecho, lo que han vivido, y lo que han hablado y mirado, y todo lo que es de su vida, como para que tú lo repruebes y lo rechaces, Señor. Te pedimos que a nuestro adversario le enseñes las marcas, manos y pies. alabados por nosotros. Damos gracias, Señor. Tenemos algo que decir. Nos lo has regalado. Gracias, Señor. Hemos visto, hemos escuchado y no podemos callarnos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.